Ok, vamos a desempacar esto porque de verdad es un tema fascinante. Imaginen por un momento esta escena. Un grupo de ingenieros está construyendo, no sé, una nave espacial de última generación.
Ajá, me imagino con la mejor tecnología posible.
Exacto, con los motores más potentes, los sistemas de navegación más avanzados de todo el planeta. Pero justo antes del despegue, la tripulación insiste en subir a la cabina un par de remos de madera.
Claro, por si acaso los motores fallan, ¿no? Una locura.
O sea, por si acaso, exacto. Y bueno, para usar otra imagen, piensen en lo que significa intentar cruzar un campo minado, pero caminando con los ojos completamente vendados.
Es una receta para el desastre, totalmente.
Pues esa es, con muchísima frecuencia, la percepción exacta que domina el ambiente cuando a alguien se le ocurre mencionar la legislación laboral en Venezuela.
Uf, sí. Siempre es como el elefante en la habitación.
Totalmente. Históricamente, quienes operan ahí lo han visto como un terreno súper hostil, ¿no? Repleto de trampas ocultas y estas regulaciones inflexibles que, bueno, parecen diseñadas para asfixiar cualquier intento de agilidad corporativa.
Así es como se percibe tradicionalmente, sin duda.
Pero hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca a eso. La misión de esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy es tomar ese supuesto campo minado y transformarlo.
Transformarlo en un tablero de ajedrez, diría yo.
Me encanta esa analogía. Un tablero donde cada pieza tiene un propósito claro. Vamos a analizar el marco jurídico laboral de este ecosistema venezolano, pero alejándonos de esa perspectiva temerosa del cumplimiento pasivo.
Exacto. Esa idea de cumplir por cumplir ya no sirve.
No, ya no. Lo vamos a hacer adoptando la mentalidad de un consultor de élite, nivel Big Four. O sea, con ese rigor de las firmas globales de auditoría que no dejan ningún cabo suelto.
Y que ven la ley, no como un obstáculo, sino como una herramienta de diseño organizacional.
Tal cual. Y bueno, para alcanzar ese nivel analítico, me imagino que el primer paso es desaprender unas cuantas cosas, ¿no?
Tienes toda la razón. El primer paso indispensable es desaprender lo que, digamos, creemos saber sobre los documentos legales. La visión tradicional asume que un contrato de trabajo es solo un trámite burocrático.
Un papel que firmas el primer día y ya.
Exacto. Un papelito para evitar que venga una multa del ministerio. Pero, bajo la óptica de un consultor de élite, ese contrato representa algo mucho más grande. Es la promesa de valor fundamental de una empresa hacia la sociedad.
Wow, esa es una forma muy distinta de verlo.
Es que es el mecanismo mediante el cual la organización garantiza que tiene la capacidad real de operar en la excelencia. Por eso, nuestro análisis a fondo de hoy se centra en lo que las fuentes definen como un contrato de trabajo 360 grados.
Un enfoque de 360 grados, o sea que abarca todo.
Todo. Esta metodología propone dividir la estrategia de la empresa en dos grandes universos interconectados. Primero, tenemos el software.
Y me imagino que no te refieres a instalar Windows o algo así, ¿verdad?
No, no. El software aquí no son solo los programas. Es la cultura organizacional, el mandato de calidad y esa tecnología que filtra y moldea el comportamiento humano.
Ok, ok. ¿Y la segunda parte?
El hardware, que viene siendo la materialización de esa cultura, pero en el documento legal y en la estructura financiera. La meta de fusionar esto es lograr un blindaje corporativo total.
Claro, para poder gestionar el cambio sin esa fricción constante.
Exactamente. Y sobre todo para evitar esas temidas camisas de fuerza operativas que paralizan el crecimiento de cualquier negocio.
Fíjate que esa división entre software y hardware me parece brillante, porque altera por completo el orden lógico en el que solemos hacer las cosas, ¿no?
Totalmente. Pone las cosas en perspectiva.
Generalmente uno ve a las empresas apresurándose a redactar cláusulas, firmar papeles, pero bajo este enfoque, antes de siquiera tocar el hardware legal, necesitas definir con, no sé, claridad quirúrgica tu software.
Tienes que saber a quién dejas entrar a tu casa.
Exacto, a quién dejas entrar al ecosistema y bajo qué parámetros. Y aquí, revisando las fuentes, nos dirigen a un punto de partida que resulta bastante sorprendente en un contexto corporativo.
¿Te refieres a la Constitución?
Sí, la mismísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque normalmente uno no asocia la Carta Magna con la gestión diaria de recursos humanos, ¿verdad?
Es que ese es el error más común. Ver a la Constitución como un documento abstracto, exclusivo para grandes debates políticos o cosas de abogados.
Claro, algo que está ya lejos en los tribunales.
Pero en realidad establece las reglas de juego del mercado. La excelencia operativa en Venezuela no es una simple directriz gerencial que, bueno, depende del humor de la junta directiva.
Ah, no. Entonces, ¿qué es?
Es un mandato estricto de orden público. Fíjate, si revisamos el texto constitucional, el artículo 117 consagra explícitamente el derecho de todos a disponer de bienes y servicios de calidad.
O sea, ¿la calidad es un derecho constitucional?
Exactamente. Y no solo eso, el artículo 299 establece que la eficiencia y la productividad son pilares innegociables, pilares del sistema socioeconómico.
¡Wow! Innegociables.
Y para rematar la idea, el artículo 87 impone el deber fundamental de cada individuo de trabajar de acuerdo a sus capacidades. Todo esto para contribuir al desarrollo del país.
Entonces, si cruzamos estos tres artículos con la realidad de una empresa, la conclusión jurídica es súper fuerte, ¿no?
Es contundente. Significa que cualquier nivel de complacencia ante la ineficiencia es una falta grave. Tolerarle a un equipo que se resista a mejorar sus procesos constituye una vulneración directa a los mandatos constitucionales.
Oye, eso cambia las reglas del juego por completo. Ya no es una simple conversación de desempeño donde llamas a un supervisor y le dices, oye, tu equipo no está rindiendo.
No, ya no es un tema interno nada más.
Se convierte en un asunto donde esa ineficiencia atenta contra el orden público. Y esto, bueno, nos obliga a mirar con lupa cómo filtramos a las personas desde antes que entren, en la fase de preingreso.
Ese filtro es la clave de todo el ecosistema.
De hecho, hay una metáfora en los documentos que estamos revisando que ilustra este filtro de idoneidad de una manera impecable. El texto plantea literal: una empresa que cría arañas no puede permitirse contratar aracnofóbicos.
Es una imagen visual muy fuerte y muy cierta.
Es genial. O sea, si la visión y misión de una empresa apuntan al alto rendimiento, la agilidad, una digitalización profunda, y contratas a alguien que le teme a la tecnología...
Alguien que se siente agredido cuando lo auditan.
Exacto. O que prefiera trincherarse en el clásico, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, esa persona va a envenenar el ecosistema.
Totalmente de acuerdo.
Sistema operativo de última generación con inteligencia artificial en un celular de los años 90. El hardware físico está ahí, pero la mentalidad no lo soporta.
Es que el software interno de esa persona colapsa. No soporta el nivel de procesamiento. Por eso, la cultura de mejora continua y el enfoque en el cliente tienen que ser la barrera de entrada más alta.
Claro, no puedes dejar pasar a cualquiera.
Especialmente en entornos con regulaciones laborales tan protectoras. Si contratas por simple inercia o por salir del paso diciendo, vamos a darle una oportunidad porque necesita el trabajo.
Que es algo que pasa muchísimo, por empatía.
Pasa todo el tiempo. Pero a pesar de que su perfil choca con la cultura, lo contratan. Y el resultado a mediano plazo es catastrófico. Ahí es cuando el peso de figuras legales como la inamovilidad laboral se vuelve aplastante.
Claro, porque no los puedes sacar tan fácilmente.
Exacto. Esos perfiles incompatibles terminan adaptando la descripción de su cargo a su zona de confort y asumen su propio estancamiento como un derecho adquirido e intocable.
¡Qué peligroso! Pero a ver, supongamos que ya superamos esa etapa crítica. El filtro funcionó, dejamos fuera a los aracnofóbicos, por así decirlo.
Ok, tenemos el equipo ideal.
Tenemos un equipo que comparte la cultura de la excelencia. Aún así, yo pienso que la cultura no se audita sola ni funciona por arte de magia. ¿Cómo nos aseguramos de que ese estándar no se diluya en la monotonía del día a día?
Bueno, la única manera de sostener esa cultura es a través del uso implacable, estratégico y constante de la tecnología. Y aquí es donde vemos una evolución fascinante.
¿A qué tipo de evolución te refieres?
A la transición de la cultura de la explicación hacia la cultura del entregable validado.
¿Cultura de la explicación? Suena a dar excusas.
Es exactamente eso. Durante décadas, el modelo dictaba que cuando un proceso fallaba, el trabajador te daba una narrativa, una excusa súper elaborada de por qué no se logró la meta.
El perro se comió mi tarea versión corporativa.
Tal cual. Hoy, un consultor de élite exige sistemas que eliminen esas narrativas. Piden entregables cuantificables, la adopción de los ERP, sistemas como AdaptaPro o similares, es el eje de todo esto.
Pero migrar a un ERP no siempre es fácil, ¿no? La gente se resiste.
No es ningún secreto que los equipos acostumbrados a operar con hojas de cálculo locales, como un Excel, libran verdaderas batallas campales para no migrar a sistemas centralizados.
Y tiene mucho sentido que haya resistencia. Un archivo de Excel guardado en tu computadora personal es básicamente tu pequeño feudo. O sea, nadie más sabe realmente cómo funcionan las fórmulas que creaste.
Esa opacidad es exactamente lo que un ERP busca destruir. Fíjate, el uso exclusivo de herramientas locales le da un poder discrecional desproporcionado al individuo.
Claro, puede ocultar ineficiencias.
Puede engavetar pagos, maquillar cifras de inventario, y todo sin dejar un rastro que la gerencia pueda auditar a simple vista. El ERP, en cambio, centraliza y traza cada clic.
Democratiza la información en tiempo real, me imagino.
Exacto. Y el panorama se vuelve aún más riguroso, y aquí lo fascinante, cuando a ese ERP le integras módulos de inteligencia artificial y reconocimiento óptico de caracteres, el OCR.
A ver, dame un escenario práctico de eso, porque suena súper futurista.
Imagina esto. Un trabajador de infraestructura debe subir al sistema un certificado de habitabilidad o un permiso de bomberos actualizado. Y, por pereza, altera la fecha de un PDF viejo y lo carga al portal.
Uf, típico caso de alterar un documento para salir del paso.
Antiguamente, un supervisor humano, con cientos de correos, pasaba por alto esa irregularidad. Hoy, la inteligencia artificial lee los metadatos, cruza las fechas con el OCR y detecta la falsificación en milisegundos.
¡Wow! Y fíjate que las fuentes son tajantes al respecto. Eso se clasifica como una mentira digital. No es que el trabajador tuvo un despiste. Es una alteración deliberada de la realidad operativa.
Y tiene consecuencias jurídicas fulminantes. Legalmente, esa mentira digital detectada por el sistema activa sin miramientos la causal de despido justificado.
¿Bajo qué argumento legal?
¿Falta de probidad? Está tipificada clarísimo en el artículo 79, literal A, de la Ley Orgánica del Trabajo, la famosa LOTT.
Oye, pero quiero detener la conversación un segundo y voy a ser un poco de abogado del diablo aquí.
Adelante, dime.
Porque implementar un software que rastrea cada flujo de trabajo con tanto detalle, que cruza datos con IA, no cruza la línea hacia la microgestión, siento que podría crear un ambiente de desconfianza que termine asfixiando al talento.
Es una preocupación muy legítima. Y de hecho, es un debate súper presente en la sociología del trabajo actual. Pero desde la óptica de la consultoría legal, esto no es microgestión.
Entonces, ¿cómo lo defines?
Es gestión de riesgos objetivos e ineludibles. Tenemos que mirar la LOPSIMAT, la Ley de Medio Ambiente de Trabajo. Esta normativa le impone a las empresas una responsabilidad altísima.
Claro, responsabilidades tanto objetivas como subjetivas en caso de accidentes.
Exacto. Si ocurre un accidente industrial o un daño patrimonial grave por saltarse una norma, la responsabilidad legal, financiera y penal recae sobre el empleador.
O sea, ¿no importa cuántas excusas del trabajador que cometió la falta?
No importa nada. La única manera viable que tiene una corporación moderna de ejercer su debida diligencia es controlando el entorno mediante esta auditoría tecnológica.
Tiene sentido. ¿Y qué pasa con el uso de los dispositivos personales? Eso siempre es un tema.
Hay que tener políticas claras. El uso desmedido de teléfonos para redes sociales durante la jornada destroza la productividad. Y jurisprudencialmente ya se considera una transgresión a la buena fe contractual, lo que justifica el despido.
Claro. Y me imagino que si alguien molesto decide sacar datos o sabotear el código del ERP.
Uf, ahí el asunto escala la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Estamos hablando de enfrentar penas severas, de hasta 8 años de prisión.
¡Wow! Toda esta arquitectura, la cultura, el filtro, la tecnología, funciona como un sistema inmunológico espectacular. Pero, y aquí quiero hacer la transición, incluso el mejor sistema inmunológico necesita un esqueleto físico que lo sostenga.
Así es. Y ahí es donde entra el hardware.
Exactamente. El cruce hacia la redacción del documento legal del contrato de trabajo 360 grados. Porque si esa estructura jurídica interna es rígida, el ecosistema entero colapsa.
Y ese, lamentablemente, suele ser el error más costoso que cometen las áreas legales tradicionales en las empresas.
¿El de hacer contratos demasiado largos?
Sí, existe esa falsa creencia de que un contrato de trabajo hiperdetallado con 30 páginas de especificaciones de cómo y cuándo hacer todo protege mejor a la empresa.
Y supongo que la realidad consultiva demuestra todo lo contrario.
Totalmente. Un contrato estático y enciclopédico se convierte rapidísimo en una camisa de fuerza.
Fíjate que este es uno de los puntos que más me fascina de nuestra revisión de hoy. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver, cuéntame.
La estrategia sugiere hacer algo totalmente contraintuitivo. El contrato de trabajo debe ser agresivamente minimalista. O sea, apenas debe contener lo básico que exige el artículo 59 de la LOTT.
identidad, salario base, jornada genérica y ya, ni una coma más.
Es que el razonamiento detrás de ese minimalismo es la preservación de algo llamado el ius variandi.
El ius variandi, tradúcenos eso un poco.
Es la facultad legal que tiene el empleador para alterar las condiciones no esenciales del trabajo. Si una empresa comete el error de anclar reglas dinámicas dentro del contrato principal.
Como, no sé, especificar un horario rígido de 8 a 5.
Exacto. O un código de vestimenta. O el uso de un software. Si haces eso, el día que el mercado te exija cambiar a turnos rotativos, no vas a poder hacerlo unilateralmente.
Vas a necesitar que el trabajador te firme un consentimiento, ¿no?
Por escrito, sí. Por eso, toda esa operatividad dinámica debe vivir exclusivamente en el reglamento interno.
¡Ah, qué inteligente! O sea, el contrato minimalista solo incluye una cláusula ancla que te obliga a acatar el reglamento y sus futuras modificaciones.
Tal cual. Eso le da a la corporación una capacidad de adaptación inmensa.
Y esa agilidad es fundamental, sobre todo cuando entramos en aguas pantanosas, como el periodo de prueba. Según el artículo 78 de la LOTT, el límite para evaluar a un nuevo ingreso es de 30 días.
Un límite súper estricto, por cierto.
Y el peligro es obvio. Si esa persona sigue prestando servicios el día 31 y a nadie en recursos humanos se le ocurrió formalizar la evaluación, la ley asume que pasó la prueba.
Adquiere estabilidad absoluta automáticamente. Es un dolor de cabeza enorme.
Y para evitar que un simple despiste humano genere este pasivo laboral de por vida, las fuentes proponen una solución genial. Mezclar recursos humanos con sistemas informáticos mediante un comité de aceptación y el bloqueo digital.
Eso es fascinante. Es un modelo de sociocracia operativa puro. Funciona así. En el día 25 del periodo de prueba, la evaluación no la hace un analista de RRH encerrado en una oficina.
Ah, ¿no? ¿Quién la hace entonces?
Se convoca a este comité de aceptación, integrado por los colegas directos. Son sus pares, los que de verdad saben si domina el código o atiende bien al cliente, quienes deciden su ajuste técnico y cultural.
Claro, los que están en las trincheras con esa persona.
Exacto. Y si el comité decide que el perfil no encaja, el departamento de sistemas configura el ERP basándose en un parámetro de time to live, un tiempo de vida.
¿Y qué pasa en la medianoche del día 30?
El software automáticamente bloquea todas las credenciales de acceso del usuario.
La elegancia de usar tu propio sistema operativo para ejecutar el hardware legal de manera inflexible es brillante. Imagínate el día 31. El trabajador llega. Un supervisor desinformado le dice, oye, ayúdame con estos reportes.
Y legalmente esa orden verbal podría interpretarse como una extensión del contrato.
Pero no importa. Porque cuando intente iniciar sesión, el sistema le niega el acceso. No puede abrir el correo, ni facturar, ni despachar. La imposibilidad material anula el error humano.
Es que la tecnología se convierte en el brazo ejecutor del derecho. Y, oye, hablando de tecnología y sistemas, hay un componente vital en la redacción de ese contrato que no podemos dejar pasar.
¿Te refieres a la propiedad intelectual?
Sí. Es mandatorio incorporar la presunción legal del artículo 59 de la Ley sobre el Derecho de Autor.
Para proteger lo que crea el trabajador.
Exacto. Esta cláusula garantiza que toda línea de código, base de datos o manual redactado por el trabajador durante sus funciones se considere una obra por encargo.
Es decir, la titularidad le pertenece automática y exclusivamente a la empresa.
Para evitar demandas desgastantes en el futuro, claro.
Para que nadie te venga a reclamar innovaciones hechas en horas de oficina.
Toda esta arquitectura, este ecosistema perfecto, bueno, un consultor Big Four sabe que hasta la corporación más eficiente puede desmoronarse si la caja registradora no está blindada, ¿verdad? Los pasivos ocultos son el verdadero talón de Aquiles, sin duda.
Y aquí es donde las buenas intenciones suelen destruir financieramente a las organizaciones. Hablemos de la gestión de riesgos financieros.
Es que el ámbito financiero es, irónicamente, donde la empatía mal canalizada genera las peores crisis. Te pongo el escenario clásico. Un empleado brillante tiene una emergencia y pide un adelanto de sueldo importante.
Y el jefe, de buena fe, le transfiere los fondos y acuerda descontarle quincenalmente. Suena normal.
Suena normal. Pero la gerencia ignora que el artículo 154 de la LOTT prohíbe taxativamente descontar más de un tercio del salario mensual para amortizar préstamos.
Uy, o sea que si el préstamo fue muy alto.
La empresa podría pasar 5 años intentando recuperar ese dinero, desangrando su propio flujo de caja, porque, ojo, no son una institución financiera.
Entonces, ¿cuál es la recomendación consultiva aquí?
Prohibir los préstamos corporativos de raíz en el reglamento interno y canalizar estas emergencias a través del anticipo de prestaciones sociales.
Ah, el artículo 144, que permite sacar hasta un 75% del fideicomiso, ¿no?
Exacto. Siempre que sea para salud, vivienda o educación. Resuelves el problema con el propio pasivo del trabajador sin comprometer la liquidez de la compañía.
Oye, otro escenario aterrador es cuando los tribunales intervienen en el pago de nómina, como pasa con la LOPNA por pensiones alimenticias.
Ese es un riesgo monumental por pura falta de conocimiento. El principio general dice que el salario es inembargable, pero la excepción absoluta es la pensión alimenticia de la LOPNA.
Y he visto que muchas veces Recursos Humanos, por tratar de proteger al empleado, retrasa un poco la retención para que no le pegue tan fuerte en el bolsillo.
Y al hacer eso, están metiendo la pata, pero de manera monumental. La empresa incurre en responsabilidad solidaria. Es decir, la compañía y sus directores pasan a deberle ese dinero directamente al tribunal.
De su propio patrimonio, independientemente de lo que pase con el trabajador. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tratar de hacerle un favor informal a alguien del equipo es encender una bomba de tiempo legal.
Totalmente. Un favor mal estructurado quiebra la empresa y, paradójicamente, destruye esa misma relación laboral que querías proteger.
Y si hablamos de pagar sin medir consecuencias, el tema de las mutaciones salariales es crítico. Ponerle un mal nombre a un bono te hunde el balance.
Es que el simple acto de llamar comisión de ventas a un incentivo revela falta de visión estratégica. Legalmente, las comisiones tienen un carácter enteramente salarial.
O sea, cada dólar pagado ahí infla las vacaciones, utilidades y prestaciones retroactivas.
Exactamente. Si quieres premiar la productividad sin crear una avalancha de pasivos, la arquitectura correcta exige bonos condicionados a evaluaciones objetivas, estructurados bajo el carácter no remunerativo del artículo 105.
Y a toda esa ingeniería hay que sumarle cargas recientes, como la Ley de Protección de las Pensiones, que exige un 9% de contribución patronal obligatoria.
Ignorar esas cargas anula cualquier rentabilidad.
Es una cantidad de variables analíticas impresionante. Pero cuando integras todo bajo este esquema de hardware y software, el terreno laboral venezolano deja de parecer un campo minado.
Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la gran conclusión es que entender la legislación no se trata de memorizar artículos, se trata de aplicar el derecho corporativo con visión integral.
Entrelazando la agilidad tecnológica, la cultura y la estructura jurídica y financiera, para construir empresas ágiles que no se asfixien con burocracia.
Esa es la esencia de la prevención estratégica. El derecho laboral moderno ya no puede operar aislado. Exige que la ingeniería de sistemas y la redacción legal hablen el mismo idioma. Eso se vuelve una ventaja competitiva abismal.
No podría estar más de acuerdo. Y bueno, todo este análisis nos deja con una reflexión bastante provocativa para cerrar hoy para quienes nos escuchan.
A ver, suéltala.
Hemos analizado cómo la IA y los ERPs se están erigiendo como los verdaderos ejecutores de los contratos legales, tomando decisiones de bloqueo en milisegundos.
Sí, la tecnología como juez y verdugo.
Entonces, a medida que estas redes neuronales evolucionen, surge una incógnita. ¿Llegará el punto en que las futuras disputas laborales ya no se resuelvan entre abogados humanos debatiendo intenciones en un tribunal?
¡Wow! ¿Te refieres a algoritmos contra algoritmos?
Exacto. ¿Llegará el día en que la justicia laboral consista puramente en algoritmos, auditando historiales de metadatos y geolocalización para determinar quién tiene la razón matemática?
Es un escenario, la verdad, fascinante y un poco aterrador para analizar en el futuro.
Desde luego, porque si una organización insiste en llevar remos de madera a un cohete espacial o prefiere caminar a ciegas sin usar tecnología, el futuro de la gestión corporativa le pasará por encima sin compasión.
Así mismo es.
Ha sido un verdadero placer desglosar este tablero de ajedrez estratégico. Nos despedimos por ahora, invitando a quienes nos acompañan a seguir investigando esta imparable evolución del trabajo moderno.